En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continuamos con la página deportiva en Teleelche Radio Marca, en la sintonía del 101.4, nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 9 de septiembre de 2020. Seguimos sin noticias oficiales del Elche Club de Fútbol respecto al mercado de fichajes. De momento, el equipo de Jorge Almirón ya se encuentra concentrado desde ayer por la tarde en las instalaciones de Pinatar Arena para preparar el debut en Liga ante la Real Sociedad en la jornada 3 del campeonato previsto para el último fin de semana de septiembre. En San Pedro del Pinatar permanecerá el conjunto franjiverde hasta el domingo de la semana que viene. Este sábado recuerdo que será el primer encuentro amistoso de la pretemporada. El Elche se enfrenta a partir de las 10 de la mañana al UCAM de Murcia de Segunda División B. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Bueno, pues como decimos, la concentración de El Elche en Pinatar Arena ya ha comenzado. La expedición franjiverde, formada por 12 jugadores de la primera plantilla más 10 canteranos, viajaron ayer al mediodía hasta San Pedro del Pinatar, donde permanecerán concentrados hasta el domingo 20 de septiembre. Ayer tuvo lugar la primera sesión de entrenamiento a las órdenes del técnico Jorge Almirón. Este miércoles está programada también una doble sesión para seguir con la puesta a punto de cara al debut en Liga ante la Real Sociedad. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, está previsto que el Elche dispute su primer partido amistoso ante el UCAM de Murcia. Será el estreno, por tanto, del entrenador argentino Jorge Almirón al frente del banquillo franjiverde. Por cierto, el Elche preparará con doble sesión durante los próximos tres días ese duelo amistoso ante el conjunto murciano. Semana, por tanto, cargada de trabajo para la plantilla ilicitana, que acaba de regresar de sus vacaciones. Ayer el club confirmó también que John Iñiguez, en la operación salida, no hay fichajes de momento, pero la operación salida sigue su marcha. John Iñiguez cumplirá su último año de contrato con el Elche, cedido en Segunda División B en el Alcoyano de Vicente Parras, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda División B la temporada pasada. Y mientras tanto, a falta de fichajes, el cuerpo técnico de Jorge Almirón en el Elche va cogiendo forma. Ya conocemos quién será el segundo entrenador del técnico argentino para la nueva temporada. Se trata de Jesús Muñoz, el que fuera míster del Hércules la campaña pasada en Segunda División B. Por lo tanto, un Jesús Muñoz que se une a Diego Oses, que es el preparador físico, y a Pablo Manusovic, asistente. De la etapa de José Rojo Pacheta, de momento se mantiene el entrenador de porteros, Miguel Escalona. Por otra parte, destacar que el Elche y el Zaragoza han acordado suspender el amistoso previsto para la semana que viene. Concretamente, estaba colocado para el miércoles 16 de septiembre en Teruel. Y es que la nueva concentración del Elche en Pinatar Arena, unido al largo desplazamiento, han hecho que finalmente el técnico del Elche, Jorge Almirón, se replantease la idea y que opte finalmente por permanecer en las instalaciones del centro pinatarense. De momento hay dos partidos confirmados, el primero este sábado a partir de las 10 contra el UCAM de Murcia, el segundo la semana que viene, el sábado 19 contra el Atlético Baleares, también en las instalaciones de Pinatar Arena a partir de las 10 de la mañana. Y tras la sesión de entrenamiento ayer en Pinatar Arena, habló Pere Milla, el autor del gol del ascenso. El delantero catalán reconoce que está viviendo un sueño en el Elche y espera con la máxima ilusión el debut ante la Real Sociedad a finales de septiembre. Vamos a escuchar algunos de los titulares que nos dejó la comparecencia de Pere Milla.
Bueno, pues es un día inolvidable, sobre todo para todo el equipo, pero yo creo que para toda la afición, después de todo lo que habían pasado durante todos estos años, pues volver a la élite del fútbol español y mundial prácticamente, pues es un sueño para todos y vamos, que aún no me lo creo. Hasta que no jugamos contra la Real no me lo creo.
Pues Pere Milla, el autor del gol del ascenso hace unas semanas en Montilivi en la final contra el Girona, que todavía no se cree que el Elche esté en primera división. Después escucharemos las palabras del atacante del Elche Club de Fútbol. Por cierto, ayer comentábamos la opinión de Javier Tebas sobre la posibilidad de que haya público en los estadios la temporada que viene. Decía el presidente de la Liga que es una pregunta difícil porque no le corresponde primero a la Liga decidir y que cree que los estadios, como antes se podían ver, se podrán ver a partir de la vacuna, así que espera que a partir de enero o febrero, cuando los gobiernos lo anuncien, eso será una muy buena noticia, pueda volver el público a las gradas de los estadios para presenciar los partidos de fútbol. Pues bien, ayer hablábamos de eso y por otro lado hay que destacar que el gobierno lleva a Tebas frente a la Fiscalía por el caso Fuenlabrada, y es que la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar durante las próximas semanas si hubo algún tipo de delito, así como en la relación del presidente de la Liga con el club madrileño. Por tanto, tendrá que seguir investigándose cuáles fueron las claves del caso Fuenlabrada y veremos a ver si esto no le cuesta algo más al presidente de la Liga, que de momento se ha marchado de rositas de todo este follón que se montó hace unas semanas en el fútbol español. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para poner en orden todos estos asuntos, porque ahora mismo hay mucho que contar.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho?
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos.
¿Estás pensando en vender tu coche? En Wallscar te lo compramos. Si tu coche tiene hasta 6 años, hasta 150.000 kilómetros y está en buenas condiciones, te hacemos la mejor oferta por él. Wallscar, de Grupo Paredes Automoción. Búscanos en wallscar.es o en Sor José Falcorta 37, Elche.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu SEAT Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. I'm waking up to ask.
Pues continuamos en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Alcanzamos ya el miércoles y seguimos sin noticias oficiales de fichajes por parte del Elche, que mantiene la calma a pesar de que tiene que incorporar como mínimo a 11 futbolistas. Seguimos ilusionados de cara al debut en Primera División a finales de septiembre ante la Real Sociedad, aunque el club todavía no haya llevado a cabo ninguna incorporación en el mercado de fichajes. Muchos se han ido y de momento ninguno ha llegado. Es muy curioso porque han pasado más de 2 semanas desde que el Elche Club de Fútbol lograra el ascenso a Primera y sin embargo todavía no se ha producido, como digo, ningún fichaje oficial. No queda otra de momento que tener paciencia, así que como decimos, como contábamos ayer, a San Pedro del Pinatar han viajado 22 futbolistas del Elche, 12 son de la primera plantilla y 10 del filial. Recordamos también rápidamente quiénes son esos futbolistas del primer equipo: el portero Edgar Badía, los centrales Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema Sánchez, los centrocampistas Ramón Folk, Nuken Fulu y Víctor Rodríguez, los extremos Fidel Chávez y Josan Fernández, más los delanteros Pere Milla, el capitán Nino y Claudio Medina. El número de futbolistas ahora mismo es claramente muy corto y por eso han completado la expedición hasta 10 futbolistas del filial, del ilicitano, los porteros Luis Castillo y Lluís Andreu, los laterales Gerard Barry y José Salinas, el central Nacho Pastor, los centrocampistas Johnny Carmona y César Moreno, más los delanteros Mourad, Nacho Ramón y Diego Bri. De todos ellos, la mayoría ya formaron parte del equipo de José Rojo Pacheta en el tramo final de la campaña pasada. Incluso el técnico burgalés hizo debutar, por ejemplo, a Nacho Pastor en Copa del Rey, a César Moreno también en el torneo del CAO, jugó en Segovia, a Johnny Carmona, al que le dio minutos muy importantes en Liga, incluido el partido titular ante el por entonces líder de Segunda División, el Cádiz de Álvaro Cervera. No nos olvidamos tampoco de Mourad, Diego Bri o Nacho Ramón, que también saben lo que es vestir la camiseta franjiverde en Segunda División. Bueno, pues los canteranos que han tomado protagonismo estos días ya fueron importantes, como digo, para el anterior técnico del Elche, para Pacheta, durante las últimas campañas, sobre todo, insisto, en la última, en la que el entrenador de Salas de los Infantes contaba con un número de jugadores en plantilla bastante limitado y tuvo que echar varias veces mano del filial. Vamos a ver si los futbolistas del filial siguen progresando y en el futuro pueden aportar buenos minutos, aunque el peso evidentemente no debe caer sobre ellos. Es decir, que el equipo necesita ya refuerzos porque el inicio de la competición en Primera División es inminente. Respecto a la operación salida, poco a poco se va resolviendo el futuro de algunos de los futbolistas que, como venimos diciendo desde hace varios días, no entran en los planes de la dirección deportiva para el año que viene en el curso en la élite del fútbol español. Y en ese sentido, Jon Iñíguez cumplirá el último año de contrato que le queda en el Elche, cedido en el Alcoyano, es decir, que el futbolista ilicitano completará su segunda campaña consecutiva a préstamo en el Alcoyano de Vicente Parras, donde el curso pasado logró el ascenso a Segunda División B. El Alcoyano de Vicente Parras, de Jon Iñíguez y de tantos otros exfranjiverdes. Por ejemplo, el central ilicitano Primi Ferriz también acaba de firmar por el Alcoyano de Vicente Parras, que la temporada que viene va a competir en Segunda División B. Por lo tanto, el Elche ya ha encontrado salida a otro de los futbolistas, Jon Iñíguez, que no entraba en los planes ni del entrenador ni de la dirección deportiva para competir en Primera División, y en los próximos días también habrá que hacer oficial la salida de Aarón Ñíguez, que tiene 2 años de contrato con el Elche, aunque tampoco entra en los planes del club para la temporada en Primera, y el caso, por ejemplo, de Claudio Medina, que sí que ha viajado hasta Pinatar Arena, donde se mantiene concentrado con el resto de sus compañeros, aunque tanto el futbolista como su agente ya sabe que tienen que encontrar un nuevo destino. Por tanto, quedan pendientes, como digo, las salidas también de Manu Justo, que el año pasado estuvo cedido en el UCAM de Murcia. y en la segunda parte de la temporada en el filial del Celta de Vigo. Aroñíguez también habrá que buscarle una salida porque tiene 2 años más de contrato con el club, pero tampoco entra en los planes del proyecto para Primera División. Y, como digo, a Claudio Medina, que se encuentra en la concentración con el resto de sus compañeros, aunque tampoco va a participar en primera con el Elche. Por otro lado, el equipo ilicitano anunció ayer por la tarde que el encuentro amistoso programado para la semana que viene, concretamente el miércoles 16 de septiembre, ante el Real Zaragoza, queda definitivamente suspendido. Ambos clubes, en sus comunicados, no ofrecieron ninguna explicación. Sin embargo, desde tierras aragonesas señalan que fue el entrenador del Elche, Jorge Almirón, el que decidió anular el encuentro al entender que el desplazamiento desde San Pedro del Pinatar era demasiado largo. Y es que el Elche, cuando confirmó el amistoso ante el Zaragoza la semana pasada, no tenía del todo claro que fuese a concentrarse en las instalaciones de Pinatar Arena. Por lo tanto, ahora el club ilicitano deberá buscar un nuevo equipo rival para esas fechas, si es que es posible, porque, como hemos dicho también en días anteriores, el problema este año es que cada equipo está en una fase diferente de sus pretemporadas y que, además, con la pandemia del coronavirus y los casos positivos, lo más recomendable, así lo señala la Liga, es que los conjuntos profesionales se enfrenten entre sí, porque estos están más controlados con los test PCR. Por lo tanto, el Elche mantiene de momento los otros 2 amistosos programados. Debutará este sábado 12 de septiembre ante Lucán de Murcia en Pinatar Arena a partir de las 10 de la mañana, un encuentro al que, por cierto, no podrán asistir ni los medios de comunicación ni los aficionados. Una semana más tarde, para el sábado 19 de septiembre, está previsto que se juegue el segundo duelo contra el Atlético Baleares a partir también de las 10 de la mañana en las instalaciones de San Pedro del Pinatar. Poco a poco vamos también ya conociendo, a falta de fichajes, el cuerpo técnico de Jorge Almirón para la nueva temporada. El último en llegar ha sido Jesús Muñoz, el que fuera el año pasado el entrenador del Hércules en Segunda División B. Bueno, y muchos os preguntaréis, ¿y cuál de ellos, no? Porque el Hércules el año pasado tuvo muchos entrenadores. Pues bien, fue el primero, el que inauguró la temporada. Por tanto, un Jesús Muñoz, se convierte en el segundo entrenador de Jorge Almirón. En el conjunto alicantino fue destituido en diciembre después de los malos resultados en las primeras 11 jornadas. Le sustituyó Vicente Mir, el ex franjiverde. Muñoz tiene 44 años y es natural de Cuenca. De lo más destacado de su trayectoria deportiva en los banquillos, porque es exjugador, es que formó parte del cuerpo técnico, entre otros, de Paco Gémez en el Rayo Vallecano y también en el Granada. Además, también pasó por el Almería. De esta forma, Jesús Muñoz se une a Diego Oses, que será el preparador físico, y a Pablo Manusovic, asistente. Además de la etapa de José Rojo Pacheta, recordemos que continúa el entrenador de porteros Miguel Escalona. Por lo tanto, el plan de entrenamientos que ha hecho oficial esta misma mañana el Elche Club de Fútbol, vamos a comentarlo rápidamente, tampoco tiene mucho misterio ese plan de entrenamiento que se va a llevar a cabo durante los próximos días en las instalaciones de Pinatar Arena. Va a ser una semana muy exigente para los jugadores del Elche. Este miércoles los futbolistas ya han completado una primera sesión matinal y esta tarde volverán al trabajo. Para el jueves y viernes está previsto otra doble sesión y el sábado el Elche va a debutar en pretemporada ante Lucán de Murcia, como digo, a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del centro pinatarense. El domingo se va a llevar a cabo una nueva sesión de entrenamiento, pero solo matinal, por lo tanto podrán descansar por la tarde los jugadores franjiverdes. De esta forma, la plantilla, como digo, ya tiene programada una semana repleta de trabajo, muy exigente, para empezar ya a coger cuanto antes el ritmo de cara a la competición en primera. Recordemos que el equipo ascendió en Montilivi el pasado domingo 23 de agosto y un día más tarde la plantilla se marchó de vacaciones. Desde la semana pasada los futbolistas ya volvieron a reunirse para pasar las pruebas médicas y los test PCR para la detección del coronavirus. Es decir, que ha sido un periodo de descanso bastante corto en el que apenas han podido desconectar después de una campaña que fue absolutamente demoledora a nivel físico y también mental, con parón por la pandemia de por medio, pero que bueno, para el Elche Club de Fútbol terminó con final muy feliz con el ascenso a Primera División, gracias a los futbolistas y también al ya ex técnico José Rojo Pacheta. Pues precisamente, ahora que hablamos del ascenso, ayer, después de la primera sesión de entrenamiento en Pinatar Arena, habló para los medios del club, del Elche Club de Fútbol, el futbolista Pere Milla, el autor del gol decisivo en Montilivi. Un Pere Milla que afirma que ya hay ganas de competir en Primera División y de disfrutar de la experiencia en la élite. También reconoce el ilerdense que está viviendo un sueño tras el ascenso. Lo escuchamos.
Bueno, contentos de estar aquí, de ser un equipo de Primera División. Ahora a disfrutar de la experiencia y bueno, con muchísimas ganas de empezar a competir ya. Bueno, pues es un día inolvidable sobre todo para todo el equipo, pero yo creo que para toda la afición, después de todo lo que habían pasado durante todos estos años, pues volver a la élite del fútbol español y mundial prácticamente, pues es un sueño para todos y vamos que... Aún no me lo creo. Hasta que no jugamos contra la Real no me lo creo. Pues es que no me acuerdo que venía el balón y dije, esta hay que meterla, como sea. Y bueno, pues lo he visto el vídeo, lo he visto mil veces y bueno, pues me acuerdo de muchísima gente, pero bueno, sobre todo los compañeros que estaban por entonces y es que es una locura. Eso es, hay que pensar ya en la Real, enfocar estas semanas que tenemos para preparar ese primer partido y bueno, estar bien físicamente y como te he dicho, pues pensar en la Real para sacar esos primeros tres puntos en el Martínez Valero, que es lo importante ahora. Bueno, yo creo que se irá viendo a medida que avanza la pretemporada cómo trabaja el cuerpo técnico actual, pero yo creo que se verá un Elche que enganchará a la afición, que correrá todos los balones. Bueno, como estábamos haciendo, yo creo que la identidad del Elche es la que es, eso no se cambia y llevamos un escudo por eso.
Pues son las palabras de Pere Milla, uno de los futbolistas importantes en el Elche de Pacheta. El año pasado, en su primer año en el conjunto franjiverde, participó un total de 44 encuentros entre Liga, Playoff de Ascenso y Copa del Rey. En total marcó 10 goles, 7 en Liga y 1 en la promoción de Ascenso. Y es que Pere Milla marcó 2 de los goles más importantes de la temporada pasada para lograr el ascenso. Al final todos los tantos fueron muy importantes, pero es que el atacante franjiverde apareció en los momentos que más lo necesitaba el equipo. Marcó, por ejemplo, el 2-1 en el Martínez Valero ante el Real Oviedo en la última jornada del campeonato, cuando la clasificación para el playoff de ascenso estaba todavía en el aire, a falta del encuentro sobre todo en Riazor, entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada, y además anotó el gol del ascenso en la final de Montilivi, como comentábamos anteriormente, tras aprovechar en el segundo palo el centro medido de Fidel Chávez, que hizo una jugada extraordinaria en la banda zurda. Así que futbolista importante para el Elche, Pere Milla, y eso que le costó mucho arrancar a principio de la campaña pasada. Recordemos que el director deportivo Nico Rodríguez lo fichó por 3 temporadas procedente del Eibar de Primera División. El delantero ilerdense llegó al club ilicitano con la vitola de futbolista estrella, al menos el más importante de todos los fichajes que se llevaron a cabo el año pasado en verano, y por eso precisamente yo creo que todos siempre hemos esperado más de él, aunque al principio le costó mucho rendir. De hecho, no marcó su primer gol, creo recordar, con la camiseta franjiverde hasta el duelo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor en la primera vuelta. Sería el mes de noviembre y en cualquier caso un Pere Milla que ha demostrado ser al final un jugador decisivo para el Elche. Curiosamente cogió su mejor estado de forma cuando la competición se detuvo por la pandemia del coronavirus. Incluso llegó a sumar 5 goles en los últimos 10 partidos de liga antes del confinamiento. El parón de 3 meses, como al resto de sus compañeros y a la mayor parte del equipo, no le sentó bien, pero volvió a aparecer, insisto, con 2 goles importantísimos en el tramo final del curso contra el Oviedo y también contra el Girona. Así que cerramos el capítulo de Pere Milla, pero no dejamos de hablar, eso sí, de los héroes del ascenso, porque en los últimos días la ciudad ha amanecido con carteles de Nino en las vallas publicitarias. En la foto del cartel se puede ver a Nino besando su anillo junto al eslogan "Siempre hay tiempo para cumplir tus sueños, y las declaraciones también del capitán en la parte de abajo tras conseguir el ascenso a Primera División con 40 años recién cumplidos. Decía Nino: por fin voy a poder cumplir el sueño de jugar en Primera División con el Elche. Así que un grande Nino, el hombre récord del Elche Club de Fútbol, también de Segunda División, seguirá agrandando su leyenda en la máxima categoría con la camiseta franjiverde la próxima temporada en la élite. El año pasado, recordemos que marcó 8 goles y fue el futbolista del Elche, además, que más partidos jugó y que más minutos acumuló a lo largo de la temporada, y disputó un total de 46 encuentros y fue titular en los 4 partidos más importantes de la temporada, los 4 del playoff de ascenso a Primera División en las eliminatorias contra el Real Zaragoza y también contra el Girona. Ya para el recuerdo, ¿qué vamos a decir? Un recuerdo más de Nino para la historia. Queda ese gol que anotó, ese gol decisivo en la vuelta de las semifinales del playoff de ascenso en la Romareda en el minuto 81 contra el Real Zaragoza. Un tanto que dio el pase a la final del playoff al Elche Club de Fútbol. Nino, que recogió muy bien la pelota que le sirvió Juan Cruz desde la banda izquierda y que anotó el único gol de la eliminatoria. Así que Nino seguirá haciendo historia en el Elche Club de Fútbol en Primera División. Con 40 años ha cumplido su sueño de jugar en la élite con la camiseta franjiverde. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para hablar del lío que tiene ahora Javier Tebas.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Ven a tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Con el verano llegan los días de disfrute y diversión.
En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina.
Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado.
Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas.
En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular.
Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche.
Elche en Punta, con José Antonio González.
Continuamos en Elche en Punta. El Elche Club de Fútbol, como decía Pere Milla, ya tiene en el punto de mira el primer partido de Liga ante la Real Sociedad en el Estadio Martínez Valero, el último fin de semana de septiembre. Para llegar en las mejores condiciones físicas y mentales, como decíamos, la plantilla ya se encuentra concentrada en las instalaciones de Pinatar Arena y el equipo ilicitano permanecerá allí hasta el domingo de la semana que viene. Por cierto, ayer llamó mucho la atención el color de las nuevas equipaciones de entrenamiento que ha diseñado la marca danesa Hummel para el Elche. Como os dije, son bastante básicas, pero es cierto que destacan sobre todo por el naranja intenso, similar, como muchos aficionados señalaron en redes sociales, al naranja butano que suelen vestir los butaneros. Bueno, es curioso, veremos qué diseño finalmente se lleva a cabo para las equipaciones oficiales, las de competición. Por otro lado, vamos a hablar ahora sí del caso Fuenlabrada, que sigue dando de qué hablar, valga la redundancia, y es que el gobierno ha presentado ante la Fiscalía una demanda contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, por su presunta vinculación con el Fuenlabrada, equipo que tuvo que suspender el encuentro, recordemos, contra el Deportivo de La Coruña en la última jornada de Segunda División la temporada pasada, por los varios casos positivos por coronavirus en la plantilla madrileña. Según informa Europa Press, el Ejecutivo, a través del Consejo Superior de Deportes, ha puesto ya en conocimiento del Ministerio Público los presuntos vínculos del presidente de la Liga con el club madrileño, que corre el riesgo de ser descendido todavía a Segunda División B si se demuestra que incumplió el protocolo anticoronavirus, tras comprobar que los órganos competentes de la patronal de clubes y también de la Federación Española de Fútbol han llevado el asunto, el caso Fuenlabrada, a vía muerta. Así es que el pasado viernes el Ministerio de Cultura y Deporte dio la instrucción de acudir a la justicia después de que en las últimas semanas se hayan ido sucediendo, según dicen, informaciones preocupantes, indicaron fuentes del Ejecutivo, sobre los presuntos vínculos de Tebas y el Fuenlabrada, en el que su hijo es secretario del Consejo de Administración, que han generado alarma en numerosos ámbitos del sector deportivo. Así que recordemos que Tebas defendió a capa y espada al Fuenlabrada, que la relación con su hijo no tenía nada que ver, y veremos a ver en qué termina al final todo esto, porque ahora está siendo de nuevo investigado. Lo seguiremos muy de cerca. Vamos a dar ya la bienvenida a nuestro compañero Pablo López, que se encuentra en el estudio para contarnos la última hora del mercado de fichajes. El Elche se mantiene sin hacer ningún movimiento, Pablo, y lo cierto es que, como estamos comentando los últimos días, a lo largo de estas semanas, poquitos movimientos, ¿verdad, Pablo? Muy buenas tardes.
Buenas, José. Pues bien, como dices, parece que hoy hay algo más de movimiento respecto a otros días. Te los comento todos. Empezamos con el Atlético de Madrid, que se hace con los derechos de Yannick Carrasco para las próximas 4 temporadas. Ya jugó la temporada pasada con los colchoneros en calidad de cedido del Dalian chino, pero el Atlético se hace finalmente con los servicios del jugador hasta 2024. Y sin salirnos del Atlético, el protagonista en las últimas horas es Álvaro Morata, que ya ha comunicado que no se siente del todo querido por el club. Además, la Juventus se ha interesado en su fichaje, por lo que puede salir hacia Italia. El Atlético ha comunicado a la Juve que si quiere ficharlo, deberá abonar la cláusula que tiene el jugador de 150 millones. Así que veremos cómo termina el culebrón Morata. Seguimos con el Huesca, donde el lateral derecho Pablo Maffeo llega cedido al conjunto orcense con opción a compra a final de temporada. El jugador es propiedad del Stuttgart alemán, aunque la temporada pasada jugó con el Girona en segunda división. Y mencionamos lo último de esta sección sin salirnos del Huesca, José Antonio, porque según informa el periodista Alex Castresana, el ex franjiverde Ángel Rodríguez, actual jugador del Getafe, estaría negociando con el Huesca su fichaje. Yo creo que pues sería buena incorporación para el Elche, que igual esto de esperar tanto le puede terminar privando de muchos fichajes.
Ángel Rodríguez, un ex franjiverde, estuvo durante 2 etapas en el Elche Club de Fútbol. En la segunda consiguió el ascenso a Primera División. Un Ángel que ya tendrá sus años, pero que ha demostrado, sobre todo en el Getafe, que es un delantero ya contrastado también en Primera División, porque lleva varias temporadas rindiendo a muy buen nivel. Bueno, sí. Pues eso respecto al mercado de fichajes. Vamos a abrir también la sección de históricos. Estamos ya ultimando los últimos capítulos de esta sección veraniega, porque ya a partir de la semana que viene, con la vuelta de Paco Gómez, la daremos por cerrada. Pablo, los hemos repasado a casi todos, pero ¿quién toca hoy?
Pues hoy en histórico recordamos a Melenchón, una de las grandes figuras del Elche en los años 70. Fue un delantero que se reconvirtió a lateral izquierdo y logró el ascenso a primera con el Elche en 1973. Alfonso Melenchón Sánchez, nacido en Cartagena el 26 de agosto de 1948, debutó con el Cartagena a la edad de 16 años en tercera división. En 1970 fichó con el Elche, pero como tenía que hacer la mili ese año, siguió cedido un año más con el Cartagena, donde anotó la friolera de 29 goles. Ya posteriormente llegó a un Elche recién descendido de primera a segunda división y con el objetivo de regresar a la élite del fútbol español. Así recordaba el propio Melenchón su primer año con el club.
Vino Roque Olsen, entonces hubo una renovación prácticamente casi total de la plantilla. Quedaron muy poquitos del equipo que había bajado a segunda división. Entonces, con Roque Olsen se encontró una plantilla de gente con ganas, gente joven, todos con muchas ganas de volver de jugar en primera división.
En aquella temporada, Melenchón anotó 20 goles con el Elche, pero el club no logró ascender tras no lograr la victoria en la última jornada contra el Oviedo, empatando a 0.
El pueblo entero estaba volcado, se hizo una cabalgata, una serie de carrozas, donde la afición al completo daba por hecho de que íbamos a ascender, porque prácticamente nosotros en casa no habíamos perdido ningún partido y éramos muy seguros en casa, pero la presión todo el ambiente y demás, no, yo creo que nos pasó factura. Tuvimos mala suerte, porque tuvimos dos o tres palos y merecimos ganar. Pero de esos partidos que cuando la pelota no quiere entrar, no entra.
Eso sí, en la temporada 72-73, el Elche logró ascender y en el que Melechón anotó 11 goles. El propio jugador lo vivió con mucha intensidad.
Era una etapa donde el Elche vivía el fútbol de una forma con mucha más pasión, creo, que ahora. Y lo vivimos muy bien, con mucha alegría y de verdad de que fue una satisfacción muy enorme para la afición.
Ya en primera el equipo logró mantenerse con cierta solvencia y Melechón fue el segundo máximo goleador del equipo con 6 goles. En total jugó 6 temporadas con el Elche, 2 en segunda y 4 en primera, donde llegó a estar muy cerca de ser convocado incluso con la selección española. En 1977 terminó su brillante carrera con el Elche, pues un histórico del club, José Antonio.
Así es, Melechón, al que hemos querido rendir este cariñoso homenaje. Pues Pablo, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en el programa para seguir hablando de fútbol, para hablar concretamente del filial del Elche, del Ilicitano, que va a arrancar su competición en tercera división el mes que viene, el 18 concretamente de octubre, corrígeme si me equivoco, Pablo. Y vamos a comentar un poco los detalles de la nueva categoría, por así decirlo. No es nueva, pero se ha reorganizado la tercera división. ¿Qué nos cuentas del Ilicitano, Pablo?
Sí, porque la semana pasada conocimos los rivales y las fechas en las que se conocerá o las que volverá el Elche Ilicitano a competir. Será el 18 de octubre, como bien decías, no te equivocas, José Antonio. Y ha sido ubicado en el grupo sur del grupo 6 de tercera división. Explico porque el formato este año en tercera ha cambiado. Dentro del grupo 6 de tercera hay 21 equipos, pero no jugarán en una liga regular como viene siendo normal. Esta vez la temporada se divide en dos fases. Dependiendo de la clasificación en la primera fase, jugará en la segunda fase por unos u otros objetivos en el tramo final de temporada. Los 5 primeros clasificados del grupo sur, donde está el Elche, se medirán ante los otros 5 mejores clasificados del grupo norte y ahí competirán por uno de los 4 puestos que dan acceso al playoff de segunda B. En cambio, los 5 últimos de la primera fase jugarán contra los 6 últimos del grupo norte en una liga de 11 equipos en la que los 4 últimos descenderán. En esta primera fase, dentro del grupo sur, jugará contra Benigànim, Olympique de Sátiva, recién ascendido Villajoyosa, el Joventut Español de San Vicente, Hércules, Eldense, Intercity, Novelda y Crevillente Deportivo. Además, tenemos declaraciones, ¿no?, de Pau Quesada, que será el entrenador este año del Ilicitano. Esto es lo que decía hace casi un mes.
Pues la verdad es que muy feliz, muy ilusionado, una responsabilidad enorme. Al final es uno de los mejores equipos de la Comunidad Valenciana, por no decir en el panorama nacional. Y es una responsabilidad muy bonita. Yo creo que lo afrontamos con una ilusión enorme, tanto yo como el grupo de trabajo. Yo creo que queremos implantar una identidad en los futbolistas que tengan un ADN muy competitivo. Queremos que al final, cuando acaben los partidos del Elche, sea en el campo que sea, la gente diga: estos van, estos apretan. Porque yo creo que los jugadores que tenemos tienen un talento innato muy alto.
Pues toda la suerte del mundo para Pau, que es el nuevo entrenador del Ilicitano y que el año pasado estaba entrenando al Alcira. Pues toda la suerte del mundo, José Antonio. Nos comentas un poco.
Sí, Pau Quesada, que toma las riendas del equipo después de hacer dos muy buenas campañas en el Alcira. Recordemos que el año pasado era Sergio Pellegrín, el exjugador del Elche y excapitán del Elche Club de Fútbol, Sergio Pellegrín, que empezó, recuerdo, muy bien la temporada, aunque a partir de Navidades, incluso un poquito antes, ya en el mes de diciembre, el equipo entró en barrena, hacía buenos partidos, generaba muy buenas ocasiones, pero no conseguía marcar el equipo de Pellegrín y cogió una racha nefasta, muchísimas semanas sin ganar, hasta que al final tanto el entrenador catalán como el club franjiverde decidieron poner punto final de momento a su etapa en el Elche. El club por aquel entonces anunció a René Martínez, que era el entrenador del juvenil A, pero lo cierto es que René Martínez no llegó siquiera a debutar en el banquillo del Ilicitano porque a los pocos días, a la semana siguiente, llegó la pandemia del coronavirus. Así que el Elche Ilicitano, que va a estrenar para la próxima temporada nuevo entrenador. Esperemos que le vaya muy bien al bueno de Pau Quesada en esa nueva competición que, como muy bien nos ha comentado Pablo, va a depender también de cómo arranques, ¿no?, la categoría. Si consigues posicionarte en los puestos de arriba, pelearás por el ascenso. Sí, si será. Estás en los de abajo, lucharás por intentar no descender. Así que seguiremos también muy de cerca al ilicitano. ¿Algo más, Pablo?
No, era comentar eso, sobre todo que será, yo creo que en este formato, muy clave que en Navidad, que creo que es cuando termina, quede entre los cinco primeros. Y a partir de ahí la temporada irá hacia un lado u otro.
Así es, pues muchas gracias, Pablo.
Nada, José.
Nosotros nos marchamos porque nos hemos quedado sin tiempo. Más información deportiva en www.teles.es y, por supuesto, esta noche en el Telenit, en el bloque de deportes. Nos marchamos, pasad muy buena tarde y vamos a ver si el Elche en las próximas horas, esta tarde, hace oficial ya la primera incorporación de cara al proyecto en Primera División. Estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí mañana. ¡Hasta luego!
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.